Big color, bigger savings. Sherwin-Williams Super Sale is here. Get 40% off paints and stains August 7th through the 13th with prices starting at $30.89. Whether you're refreshing your interior or exterior, we've got the colors to bring your vision to life. And with delivery, getting everything to your door is easier than ever. Shop online to have it delivered or visit your neighborhood Sherwin-Williams store. Click the banner to learn more. Retail sales only. Some exclusions apply. See store for details. Delivery available on qualifying orders.
Los corridos tumbados están sonando en todos lados. Algunos ya lo veían venir. Y para otros, solo de pronto dejamos de ser bellacos y nos volvimos bélicos. La tambora, Peso Pluma y el alucín andan en los audífonos y bocinas de México y el mundo. Excepto en el municipio de Benito Juárez, en Quintana Roo.
El ayuntamiento de este importante sitio turístico ha tomado la decisión de no seguir autorizando espectáculos que fomenten la violencia, entre comillas. Esto incluye géneros como los corridos tumbados, el regional mexicano, los corridos alterados, el metal, el rap, el trap y otros tantos.
Esto ha derivado en la cancelación de conciertos que iban a ocurrir en la Plaza de Toros de Cancún próximamente, como el del Commander, el Grupo Firme o el de los raperos Alemán y Millonario.
Las autoridades se escudan en que simplemente están haciendo cumplir el reglamento de espectáculos local, donde se establece que este tipo de divertimentos públicos no pueden incitar a la violencia. Escuchemos a Jorge Aguilar Osorio, ahora exsecretario de Gobierno.
La cancelación, o más bien la no realización del concierto del día de ayer, tiene que ver con que el Ayuntamiento de Benito Juárez ha tomado la decisión de no seguir autorizando espectáculos públicos que fomenten la violencia. Nosotros no limitamos la libertad de expresión, cada quien puede escuchar la música que quiere, los artistas pueden cantar la música que quieran, pero las autoridades no pueden tener esta ambigüedad entre estar buscando una mejor cohesión social, una mejor sociedad llena de paz, de tranquilidad, de seguridad, y por el otro lado elevar las alertas cada vez que tenemos este tipo de conciertos en virtud de las probabilidades de violencia que puede generar pues este tipo de espectáculos públicos.
Sin embargo, están quienes piensan que el origen de la violencia que vive el Estado está en otras causas que poco tienen que ver con las canciones populares. Por ejemplo, la permisividad con el narcomenudeo y otros delitos que hay en la entidad.
Y este no es el primer intento de prohibir en particular el género de moda, los corridos tumbados. Hace un par de meses, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación en Nayarit pidió al gobierno local que prohibiera este tipo de música en los centros educativos después de que se viralizara un video donde unos niños de una primaria jalisciense cantan a todo pulmón la canción AMG, la cual habla de la trepidante vida de un narcotraficante. Yo soy Valeria Ríos.
Y yo, José Guadalupe, y en este episodio queremos saber, ¿escuchar narcocorridos nos hace más violentos? ¿En qué lugar ha funcionado un veto así? Y sobre todo, ¿hasta dónde se rebasan los límites de la libertad de expresión?
Tribu Política.
Tu podcast diario para entender las noticias.
Si nuestro trabajo te parece valioso, ayúdanos a que el algoritmo nos permita llegar a más personas. Puedes suscribirte en la plataforma donde estés escuchando este podcast o compartir este episodio en tus redes sociales. Muchas gracias.
Para platicar de este tema, tenemos a la profesora de filosofía de la UNAM, Ainhoa Vázquez, quien advierte que hay una diferencia entre la narcocultura y la narcoficción. Bienvenida, Ainhoa. Gracias por participar con nosotros hoy en Tribu Política para abordar este particular veto del gobierno de Cancún hacia los narcocorridos. Algo que suena muy curioso, como sacado de los 90s con la satanización de géneros musicales como un presunto disparador de la violencia, ¿no? ¿Qué piensas de esta medida? ¿Crees que servirá de algo?
No, creo que no. Realmente no sirve absolutamente para nada. Generalmente censurar es simplificar un montón el problema y de muchas formas simplificarlo, ¿no? Primero, porque no te garantiza que se deje de escuchar. Hoy en día tenemos un montón de plataformas digitales, podemos acceder absolutamente a lo que queramos, entonces podría suceder como el fenómeno contrario, ¿no? Que sea al revés, y que cuando algo se prohíbe, te dan muchas más ganas de hacerlo, ¿no? Entonces, simplifica este problema, porque tampoco es que dejando de escuchar o de producir corridos, ¿no? Tumbados, como dices tú, corridos bélicos, narcocorridos, metal, trap, lo que, cualquier tipo de música, no es que se vaya a terminar el narcotráfico o se vaya a terminar la violencia con esto, ¿no? La violencia es una cosa completamente diaria, ¿no? no solamente se da en los espectáculos, en los palenques o a través de la música. Ojalá fuera así de fácil y sencillo tener, decir que, bueno, prohibimos algo, censuramos algo y entonces por eso se nos acaba la violencia, sería maravilloso, ¿no? Tendríamos una solución concreta frente a un problema muy real que no tenemos. Entonces, me parece que es incluso irresponsable seguir culpando a las manifestaciones culturales de un problema que es cotidiano. Creo que justamente es un acto sumamente irresponsable, ¿no? Porque lo que están buscando es una cortina de humo, es culpar a otra cosa, culpar a una manifestación cultural de un problema que es completamente real, político, social, económico, que tiene un montón de implicancias a nivel social, pero es mucho más fácil decir como la culpa es de la ficción, ¿no? La culpa es de la música, la culpa es de las series, la culpa es de las películas. Entonces lo que se está haciendo es un lavado de imágenes, lavarse las manos y culpar a otro de un problema que tendría que enfrentar el gobierno. Esa es la principal situación que pasa y por eso me parece tan peligroso y tan irresponsable pensar que censurando música o censurando cierto tipo de manifestaciones culturales, sea esta cual sea, o incluso ficcionales, estamos atacando un problema que no se ataca de esta forma.
Por supuesto, Ainhoa, y en ese sentido, ¿cómo debemos canalizar a los narcocorridos? ¿Dejarlos dentro de la ficción que son o es que en verdad esto puede ser un detonador de violencias en la sociedad? Porque obviamente esta medida parece muy rezagada y desatinada de la actualidad, pues estas expresiones ya se encuentran dentro de las redes sociales, las cuales pues ninguna censura podrá con ellas.
Mira, yo creo que una de las cosas que es súper importante siempre hacer la diferencia entre la narcocultura y las narcoficciones, porque pareciera que hablamos exactamente lo mismo. Y la narcocultura es la cultura de los narcos, es el ecosistema, su idiosincrasia, la forma de habitar el mundo, sus ritos, su forma de relacionarse entre ellos mismos, ¿no? Entonces la narcocultura es una cultura que nace en el seno del narcotráfico, en estas bandas criminales, y que es una manifestación que es para los mismos narcotraficantes, ¿no? Y las narcoficciones, en cambio, son las ficciones que puede hacer cualquier persona, común y corriente como tú, yo, cualquier persona que podríamos hacer ficciones sobre narcotráfico y que tampoco está dirigido hacia los narcotraficantes. Entonces creo que se tiende a generalizar como si fuera lo mismo la narcocultura que la narcoficción cuando no es así, ¿no? Entonces por eso ponemos en el mismo plano los funerales de los narcos, no sé, o la manta, los entamalados, todo este lenguaje nuevo que se ha creado, que sí es la narcocultura como tal, y las narcoficciones como la música, como los narcocorridos, los corridos tumbados, y todas estas nuevas manifestaciones que hemos visto hoy en día. Entonces, sí me parece que también es peligroso hacer esta, no hacer esta distinción, ¿no? Porque con esto lo que logramos es que pareciera que fuera exactamente lo mismo, ¿no? Y que la música que se produce por gente, productores comunes y corrientes que hacen la música para gente, como cualquier persona, ¿no? Que se escucha en cualquier parte del mundo, pareciera que es exactamente lo mismo que surge del narcotráfico y se asocia al narcotráfico. Y entonces ahí viene también esta criminalización. Entonces creo que la narcocultura, claro que ha influido dentro de la población mexicana, pero no han sido las ficciones las que lo han trasladado hacia la opinión pública, ha sido principalmente la prensa, ¿no? O sea, nosotros conocemos este nuevo lenguaje que te digo que tenemos, ¿no? Es todo lo de entamalados, el encobijado, el pozolero, ¿no? Todo este lenguaje que sí son parte de la narcocultura no vienen de la ficción, vienen de la realidad. Y nosotros lo conocemos no porque estemos vinculados o no a ciertos cárteles, lo conocemos porque es la prensa la que nos ha llevado ese lenguaje y esa narcocultura. Entonces, sí creo que la narcocultura como tal sí ha ido completamente en aumento y la conocemos hoy en día, pero no por las ficciones, la conocemos por la prensa.
El antecedente directo a la prohibición en el municipio de Benito Juárez, Quintana Roo, podría tener que ver con la balacera que se suscitó el pasado abril en las inmediaciones de la Plaza de Toros, donde después del concierto de Fuerza Régida, tres chicos fueron baleados y uno de ellos terminó en el hospital.
El responsable, admitiría más tarde la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo, sería uno de sus propios elementos y según la versión oficial, el ataque se habría desencadenado por una discusión. En Tijuana, durante febrero, se canceló la presentación del grupo Arriesgado. Esto después de dos ataques armados y la aparición de narcomantas donde amenazaban al vocalista de la banda, Arturo González, mejor conocido como el Panther Bélico, que tras los hechos dejó la agrupación.
Aunque la realidad es que este tipo de hechos se han dado en conciertos de otros géneros de música también, como ocurrió en noviembre del 2022 en Morelia con el concierto de Danny Ocean, donde hubo una balacera que terminó con una persona fallecida y ocho heridos. En esa ocasión, el gobernador dijo que se trataba de una pelea entre narcomenudistas. Vamos a una pausa y volvemos.
Estamos de regreso con Ainhoa Vázquez. Ainhoa, ¿crees que la figura de la narcoficción pueda cambiar en un futuro o es que ya está muy arraigada en la sociedad mexicana? Claro, fuera de los corridos que pues ya son históricos, ¿no? Que vienen desde la Revolución Mexicana.
Yo creo que, bueno, partiendo del narcotráfico, no es algo que se pueda cambiar de un día para otro, es algo que implica políticas públicas, políticas a nivel de salud y políticas internacionales que son mucho más profundas, ¿no? Que no vamos a poder cambiar lamentablemente de un día para otro y que van a ser experimentos. Porque como no tenemos tampoco ningún país donde realmente haya habido un cambio y que realmente sepamos que ha habido una políticas que hayan servido efectivamente en la lucha contra el narcotráfico, es difícil saber qué es lo que puede pasar, ¿no? En ese sentido. Creo que de todas maneras se están haciendo esfuerzos importantes cuando lo llevamos al terreno de la salud, por ejemplo, es un esfuerzo, ¿no? El tema de al menos conversar, la posibilidad de la legalización es un esfuerzo, pero bueno, eso ya entra en el narcotráfico. Ahora en el terreno de las narcoficciones me parece que tenemos ahí un producto que puede ser tremendamente subversivo y tremendamente crítico y un buen producto si es que lo usamos bien. Yo soy súper defensora, por ejemplo, de las narcoseries. Eso ha sido mi mayor especialidad, lo que he trabajado. También en la música. Y creo que tenemos ahí un material sumamente interesante para cuestionarnos lo que ha ocurrido a nivel histórico, social y político. Las narcoseries y los narcocorridos nos permiten situarnos en un momento histórico, saber qué es lo que está pasando, qué es lo que pasó, conversar respecto a esto, ¿no? Preguntarnos, bueno, ¿qué estabas tú en el momento en que mataron a Colosio? ¿Qué supiste tú, no? Y cuando mataron al cardenal Posada, ¿y dónde estábamos? ¿Qué pensamos al respecto? ¿Qué es lo que pensamos, no sé, respecto al mismo narcotráfico hoy, ¿no? Son herramientas que nos permiten cuestionar y pensar hartas cosas. Entonces, por ningún motivo pienso que la solución sea prohibirla. Y creo que tenemos que usarla, ¿no? O sea, tal vez sí conversarlas mucho más. Acá en México se están trabajando, hay profesores de educación primaria y secundaria que están trabajando ya con narcoserie, donde les ponen a los niños que de repente pensamos que obviamente son los más vulnerables frente a esta situación, pero son vulnerables porque viven en estos contextos de narcotráfico y porque piensan que no hay algún tipo de salida a esto. Bueno, estos profesores están trabajando con narcoserie, les están poniendo narcocorridos y conversando con ellos, y los niños son súper inteligentes. Los niños dicen, yo no me quiero volver narco porque me van a matar. Sacan esta lección a raíz de estos productos ficcionales del narcotráfico. Creo que de verdad tenemos un gran producto que tenemos que sacarle provecho a eso. No censurarlo, no hacer como que no existe, porque no va a dejar de existir el narcotráfico. Usémoslo a nuestro favor.
¿Cuál sería el mensaje a la población sobre cómo deberíamos interpretar estos géneros musicales? Es que en verdad suena muy ilógico. Parece como la sociedad de los Estados Unidos que satanizó al heavy metal y a los videojuegos en los 90s por la falta de regulación en las armas.
Bueno, creo que partiendo de una de las cosas que se puede hacer y que creo que más o menos ha dado resultado al menos en varios países europeos, también te digo que son cosas a largo plazo, no sabemos si a largo plazo van a seguir funcionando o no, pero que en corto plazo y mediano plazo incluso han funcionado, es cambiar el enfoque de la seguridad pública al tema de la salud, ¿no? Y dejar de criminalizar también a los consumidores, sino que también tomarlos como víctimas de este sistema, que hay gente que necesita ser atendida, ¿no? O sea, tenemos este problema tremendo con el fentanilo hoy en día, donde claramente los consumidores son unas víctimas de este producto. Entonces es cambiar completamente el enfoque al tema de la seguridad interior, seguridad nacional y cambiarlo a la salud pública. Eso creo que es una de las cosas que se ha hecho al menos en varios países europeos y están funcionando. Y como te digo, creo que una de las alternativas a nivel educativo es tomar estos productos culturales y hablarlo con los niños. O sea, sí llevar las narcoseries y llevar los narcocorridos a las aulas con los niños pequeños, de primaria incluso, ponerles las canciones y decirles, bueno, ¿qué mensaje te está dejando esta canción? Si te deja realmente el mensaje de que es bueno ser narco o no. Porque te digo que los profesores que están trabajando con esto actualmente han llegado a otras conclusiones. Que los niños dicen, no, yo no me quiero volver narcotraficante porque me van a matar, ¿no? ¿Por qué me voy a querer morir tan pronto? Creo que es una alternativa, una muy buena alternativa usarlo a nuestro beneficio, las narcoficciones.
Y ya para terminar, estimada Ainhoa, ¿crees que el veto en Cancún dure para buen rato, desaparezca o de plano habrán otras ciudades que repliquen con su particular ejemplo?
Bueno, hemos visto que hay varios gobiernos que ya lo han hecho anteriormente, ¿no? Querétaro también en algún momento prohibieron los narcocorridos, Guadalajara también en algún momento prohibió los narcocorridos. Entonces creo que cada cierto tiempo surgen este tipo de iniciativas. También me acuerdo que un rato que algunos senadores propusieron también como ley que se prohibieran las narcoseries, en el 2016 creo que fue esto, Entonces, bueno, cada cierto tiempo vemos este tipo de intenciones, vemos este tipo de propuestas, pero también hemos sabido que estas propuestas, ya que están hace mucho tiempo, no han funcionado realmente, no es que haya disminuido el narcotráfico. Ahora tenemos una disminución tremenda de narcoseries también, y eso no ha implicado que disminuya el narcotráfico, ¿no? Solo tenemos menos narcoseries y creo que nos ha quitado esa posibilidad de crítica que nos daba las narcoseries. Entonces, no lo sé, creo que puede ser que cada cierto tiempo sí se vuelva esta idea, pero no que vaya a funcionar.
En un país como el nuestro, donde convive la violencia extrema y sus consecuencias con una ávida producción cultural de series, canciones y películas que refieren a la criminalidad, es siempre una discusión bien importante este tema, sobre el que tenemos dos episodios que creemos son pertinentes para esta conversación. Uno de ellos se llama La Reina del Sur versus La Reina del Pacífico.
El otro es sobre el Museo del Narcotráfico que se pretendió construir en Sinaloa. ¿Necesitamos un Museo del Narco? Y si sí, ¿de qué debe hablar? Te dejamos los links en la descripción.
Encuéntranos en redes sociales como Audio Centro Podcast, a nosotros como @val.punto y @guadarrios. Gracias por escuchar.
Tribu Política es producido por Audiocentro, escrito y conducido por Valeria Ríos y José Guadalupe Ríos, editado por Eric e Iván González, con la producción ejecutiva de Luisa Cantú y Javier Martret.
Audio Centro.